Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Pues no estamos haciendo, no vamos a hacer la historia de Europa. De hecho, vamos a retomar un texto que dejamos desde el programa pasado. Pero resulta difícil pensar en Europa sin pensar en algún conflicto al interior de la misma. Yo creo que Europa se ha estado construyendo desde hace tiempo. Vamos a tocar en alguna ocasión esta historia de la Edad Media europea, quizás toquemos otra sobre la historia europea hasta nuestros días, pero sí es difícil. Hay algunos autores, recuerdo entre otros a Jean Delumeau, y otro que se me escapa en este momento, creo que es este filósofo, ahorita me voy a acordar, que mencionan algo que es importante. Dicen, por ejemplo, que la generación actual europea tiene 60 años viviendo en paz, sin una guerra de grandes dimensiones. Y les creo, pero ha habido guerras también en el corazón, en el centro de Europa. Pero como que estas sociedades, me estoy refiriendo a la sociedad francesa, que es este filósofo, ahorita recuerdo su nombre, quien lo dijo, aparte de Jean Delumeau, el gran historiador de las mentalidades, como que no toman muy en cuenta la guerra de los Balcanes, esa guerra en el centro, y estas sociedades pues no las vivieron, en realidad la penumbra de la guerra que vivieron en las dos guerras mundiales y desde antes, pues no han afectado, como bien dicen, desde hace 60 años o más a los europeos, ¿no? Creo que yo digo que siempre ha habido un conflicto en Europa, siempre ha existido un conflicto de fronteras, siempre ha existido un conflicto de definiciones identitarias, y en cierto sentido por eso iniciamos con la polonesa. Estamos más o menos, creo que en el año 1835-36, en donde Chopin está tocando esta polonesa, que hay también toda una discusión sobre si era un asunto por las invasiones rusas, si era una cuestión estrictamente del un nacionalismo de Chopin o sencillamente un no nacionalismo de Chopin, sino, bueno, hay toda una discusión al respecto que no vamos a entrar en ella. Vamos a tocar el tema de Europa. Nos vamos a ir a 1935, pues digo 1835, siempre ha existido algún conflicto en Europa, pero en cierto sentido, pues los conflictos pues son motores también. Marx hablaba de la violencia como partera de la historia. Ahora esperemos que los conflictos sean conflictos que se puedan resolver por la vía que la misma Europa planteó para lo que es lo que llamamos las democracias occidentales, que es justamente la democracia. Ojalá todos los conflictos actualmente en Europa y en todas partes del mundo se resolvieran a través de la de canales democráticos, de canales de diálogos, de canales de participación política. Por eso es tan tan importante la participación política y no este secuestro que han hecho los partidos políticos justamente de la acción de los ciudadanos para transformar sus propias realidades. Retomo pues el texto de Jorge Semprún, de este libro excelente que se llama Pensar en Europa, y el texto es La política cultural, unidad y diversidad en la Europa reunificada, un texto escrito, bueno, dicho en una conferencia en 1992, en donde retoma la tesis de Husserl sobre Europa. Él, voy a recordar un poquito, está hablando que es necesario hacer un análisis exhaustivo a la hora de definir el concepto de Europa. Definir el concepto de Europa es una tarea titánica, es una tarea que se debe de hacer, sin embargo es una tarea que parece que está abandonada. El concepto de Europa se centró en básicamente en la construcción económica de Europa, en el establecimiento de políticas, reglas estratégicas, económicas, que dieran un funcionamiento a una pretendida Europa unificada, pero se abandonó un poco la política. La política se retomó al modelo de los estados nacionales, al modelo de los estados-nación, con parlamento, con el mismo tipo de organización parlamentaria, y esto, creo yo, pues frenó esa reflexión de otras formas de hacer política para construir algo que tendría que ser nuevo. O sea, digamos que Europa no tendría que construirse nada más como un simple reflejo de los estados nacionales, como si no hubiera otra posibilidad. Pues esa posibilidad es la que pone Husserl, y en este caso, en este punto que les voy a platicar de la mano de Jorge Semprún. Jorge Semprún habla de que precisamente esto que les estoy comentando, de que nuestro pensamiento, el pensamiento en este caso de no solamente de los europeos, sino de aquellos que de alguna manera pertenecemos, como le llaman algunos teóricos, al aire europeo, de alguna manera hemos sido pues definidos por ellos. Nuestro pensamiento puede limitarse a las fronteras actuales de la comunidad europea. Dice, quienes piensan en Europa no pueden limitar su pensamiento, o quienes pensamos en Europa no podemos limitar el pensamiento ceñido a las fronteras actuales de la comunidad europea. Debe rebasarla sin cesar, dice Jorge Semprún. Este rebasarla sin cesar es estar constantemente pensando de que no hay soluciones inmediatas ni eternas, ni soluciones que pueden estar ahí por siempre. Las soluciones, si es que se le llama de algún modo, si es que se le puede llamar de este modo, para Europa tienen que ser soluciones en constante cambio. Dice, debe rebasarlas sin cesar. Dice, no cabe en este caso concebir a Europa sin tener en cuenta a los países del centro y del este. Esa otra Europa, la Europa que siempre ha estado dividida y sobre todo en últimos tiempos a partir de los acuerdos de Yalta, esa Europa que le fue arrebatada al concepto que podríamos entender como normal o natural de lo que conocemos por Europa, y que se ha mantenido alejada, y que tal vez en otro programa intentemos estudiar un poco, platicar un poco sobre cómo se ha ido incorporando esa Europa, y yo creo que no ha sido de muy buena manera. Tengo muy presente también por eso la polonesa, el caso de Polonia, por ejemplo. El caso de Polonia tendría que ser un caso súper excepcional en esta construcción europea, porque pues ahí se está incubando una extrema derecha que está en el poder y que está influenciando o puede influenciar a una buena parte del Parlamento Europeo, pero eso lo vamos a tocar en otro momento. Dice que desde Yalta precisamente fue desgajada del resto de Europa, esa Europa a la que no hay que olvidar. O mejor dicho, dice Jorge Semprún, para ser más preciso, por la interpretación poco audaz, y esto es muy, muy importante, poquísimamente lúcida, que durante decenios hicieron de tales acuerdos las cancillerías occidentales. Esto es muy, muy importante porque esto marca mucho el pensamiento europeo, sobre todo de los países del este, que es un pensamiento en donde ellos se sintieron abandonados por las políticas exteriores de los llamados países occidentales, cuando establecían sus relaciones con los países del este. Ese acuerdo de respetar la pertenencia al bloque soviético marcó en buena medida a estos países y a ambos y a los países de los dos bloques, porque no honra mucho a las políticas exteriores de Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, no honra mucho su política exterior con este desconocimiento de los países, de los otros países de Europa, en aras de mantener en buenos términos su relación con la Unión Soviética. Por decirlo de alguna manera, se portaron poco europeos frente a un problema que toca directamente el corazón de la Europa. Jorge Semprún dice, habla de la interpretación poco audaz, o sea, fueron muy pocos audaces como para ponérsele enfrente a la política exterior soviética de ellos y su bloque, en donde consideraba europeo, donde consideraba como parte de su bloque a países que se reclamaban ellos mismos europeos. Cito a Polonia y Hungría, y tal vez, sino algunos países de la antigua República de Checoslovaquia y Yugoslavia, ¿no? Y él habla también de poquísimamente lúcida. O sea, nos está hablando también, y esto es algo que hay que tocar siempre cuando se habla de la construcción europea, de esa constante construcción europea que he mencionado, de la poca lucidez. ¿Qué quiere decir con la poca lucidez? Pues la poca capacidad de interpretación de no solamente de la coyuntura, sino de la historia y de la filosofía, precisamente. O sea, se concretan al pragmatismo. El pragmatismo normalmente no es muy lúcido, porque la lucidez nos reenvía inmediatamente a la reflexión, al razonamiento profundo. Y en este caso, como lo señala Jorge Semprún, pues las cancillerías europeas dieron una muy mal, de europeas occidentales, dieron una muy mala lección al mundo sobre lo que tendría que ser la construcción europea moderna. Cae luego el muro de Berlín y se establece otro tipo de conformación, pero de esta hablaremos un poco más tarde. Nos vamos a un corte. Estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Para abordar esta reflexión, dice Jorge Semprún, hay que retroceder un poco en el devenir histórico, y él se sitúa en Viena en mayo de 1935. Es cuando Husserl da una conferencia que después hace texto. Husserl es fundador de la Escuela Fenomenológica, y este texto y conferencia se llama La filosofía en la crisis de la humanidad europea. Yo quiero hacer notar una cosa. el filósofo está hablando de la filosofía en la crisis de la humanidad europea. Él no está hablando de... No es una idea de política, no es una idea, no es nada pragmática, y está hablando de humanidad europea. No está tocando para nada estados nacionales europeos, no está tocando para nada comunidad europea, no está tocando, está hablando de humanidad europea. Aquí habría que plantearse cuál es el sentido de la humanidad, qué se está entendiendo por humanidad, y por supuesto que lo primero que se entiende es una humanidad sin fronteras, aunque la ubica en el espacio europeo. Pero vamos a pensar que esta humanidad no es nada más el espacio europeo, sino todo lo que el pensamiento y, llamémosle así, la civilización europea representa o es en el mundo. Incluyo, como lo hace el mismo Jorge Semprún en un momento dado, a los mismos Estados Unidos. Dice, se llama la crisis, bueno, hay una, dice que esta conferencia, dice Jorge Semprún, que esta conferencia de Viena de Husserl, de Edmund Husserl, es justamente el punto de origen de una de las grandes obras de este filósofo, que se llama La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Es mayo de 1935, es un momento histórico clave para lo que va a suceder después en el mundo. Está apenas en 2 años, y también está a punto también de definirse el destino del filósofo, que ya es un hombre anciano en ese momento. Pero estamos en 1935, 2 años atrás Hitler había tomado el poder en Alemania. Dice, lo ha tomado, dice Jorge Semprún, y esta es una reflexión que me parece muy interesante y que habría que profundizar después, que habría que estudiar muy a fondo, porque hay muchísimos elementos en este periodo, que por supuesto ha sido muy, muy estudiado, mucho muy estudiado, sobre todo por los filósofos, historiadores, sobre todo alemanes, y que es, ha tomado sin duda, dice Hitler, el poder, debido a la división de las fuerzas políticas antifascistas. Esto es muy importante. Es otro elemento, o sea, no es que Hitler haya tomado el poder por esa fuerza de atracción del populista que tenía sobre las masas que se desbordaron por El Salvador, sino que hay otro elemento más para discutir, que es la debilidad con la que enfrentaron a Hitler las fuerzas políticas antifascistas. Existían fuerzas políticas antifascistas, pero estas fuerzas políticas antifascistas estaban divididas, por un lado, sobre todo las más fuertes, ¿no? Por un lado, los partidos comunistas y sus mismos problemas que ya se empezaban a vislumbrar entre las internacionales comunistas, luego la crisis de Stalin con Trotsky, todo este tipo de problemas. Había divisiones internas entre una fracción que era importante de las fuerzas antifascistas y la otra, que podríamos decir hasta cierto punto incipiente socialdemocracia, que luego también va a tener otro, y que hasta ahorita hay repercusiones de ello, va a tener otra fuerza importante en Europa, y que ahora está en completa decadencia. Si ustedes se dan cuenta, la famosa socialdemocracia europea ahorita está en plena desbandada. Se están cerrando, inclusive están vendiendo el Partido Socialista francés, ya está vendiendo su sede en donde estuvo durante muchos años. Entonces, hay ahí una debilidad de los partidos que podrían, o de las fuerzas políticas que podrían anteponerse al crecimiento de Hitler, están divididas. Ahora, ¿a qué se debe este crecimiento de Hitler también? Bueno, pues a una manipulación que hicieron también de su figura, lo que podríamos llamar las clases políticas empoderadas en ese momento en Alemania. Ellos pensaron que iba a ser muy fácil manipular a Hitler, que al mismo tiempo podría manipular a las masas alemanas, aprovecharse de la crisis que estaba económica por la que estaba transitando Alemania, y después agarrarlo y colgarlo por ahí en algún lugar del closet, en algún lugar del ropero, ponerlo en un gancho y decirle muchas gracias, señor Adolf Hitler, ya nos hizo usted un gran servicio. Esos eran los planes también de esta clase política poco ética, como son luego las clases políticas que se enquistan, ¿no? Porque luego tienden a hacer cualquier tipo de alianzas, cualquier tipo de lo que ellos le llaman grandes estrategias políticas, cuando en realidad simple y sencillamente están jugando con fuego. Y esto está pasando en estos momentos en Europa. Perdón que me venga de 1935, me venga a la fecha. Esto está sucediendo ahorita. Por ejemplo, hay una crítica fuerte también, sobre todo en Alemania, sobre la pasividad con que actúa el Estado alemán, el mismo Estado alemán, para contener o para controlar a estos grupos fascistas que están creciendo por todos lados. Hay una crítica muy, muy fuerte en donde se dice, bueno, cómo a estos criminales de repente no se le toma como criminales, sino que se les toma como pues personas que se sienten un poco incómodas, ¿no? Con que haya muchos migrantes y se sienten incómodas con lo que está pasando, entonces, bueno, incendian residencias en donde hay niños de exiliados, incendian residencias de estudiantes extranjeros, etcétera, pero hay mucha permisividad. Y pues obviamente con eso no se juega. O sea, son clases políticas que tienen esta permisividad precisamente porque ellos están viendo votos. Lo que están viendo es no perder los votos de estos alemanes ultraderechistas. Y eso también es un poco lo que pasó con esta clase política alemana que infló a Hitler pensando que luego lo iba a hacer a un lado. Esto lo trata también Karl Amerly, ya hemos hablado de este autor aquí en este programa, podríamos volver a hablar de él en otra ocasión, ¿no? Pero sin duda Hitler había tomado el poder. Dice Jorge Semprún, llega al poder en virtud de un proceso electoral libre, finalmente democrático. Y esta es la otra llamada de atención que nos está haciendo Semprún en este texto. La democracia a veces puede gestar en su seno, recuerden esta película de Bergman que se llama El nido de la serpiente, que toca precisamente este periodo, puede gestar el huevo de la serpiente puede gestar a la serpiente ya estar dentro del huevo, ya hecha, ¿no? Entonces la democracia pues puede permitir que su enemigo se desarrolle, crezca, se geste dentro de ella misma y tener darse muy pocas opciones para evitar ese peligro. Este tema también lo toca un poco Habermas cuando habla del totalitarismo y se pregunta en un momento dado que qué tan cuando habla no del totalitarismo, sino de qué tan permisivas pueden ser las instituciones democráticas cuando ve un peligro que puede acechar a la estructura misma de la democracia, ¿no? Si se puede permitir ser tan permisiva, qué tan tolerante, dice Habermas, qué tan tolerante puede ser la democracia con los enemigos de la tolerancia que se están gestando en su propio seno. Y dice Jorge Semprún, formalmente democrático fue este proceso que llevó a Hitler al poder, y dice, me detengo en esta palabra, porque no se trata aquí de retomar las tesis extremistas de crítica a la democracia parlamentaria, ya sean de derecha o de izquierda, leninista o fascista. Dice, cuando aludo al proceso formalmente democrático que aupó a Hitler al poder, me propongo resaltar simplemente que las elecciones libres en un sistema pluralista no son más que un aspecto necesario, pero insuficiente del proceso de democratización en su conjunto. Y es eso que hablábamos. O sea, si todo depende, como en este caso, de un proceso electoral que es completamente completamente libre, pero nada más. O sea, en eso se basa la democracia, pueden surgir este tipo de problemas. En efecto, formalmente resulta casi imposible impedir la participación electoral de grupos políticos que, aun respetando la legalidad formal del proceso, están estratégicamente decididos en función de su ideología y de su programa a mutilar o a destruir el sistema democrático tan pronto alcancen el poder. La Alemania que aupó a Hitler al poder, la Alemania del 33 de la República de Weimar, está llena de estos grupos estratégicamente decididos en función de su ideología y de su programa a mutilar o destruir el sistema democrático tan pronto alcancen el poder. Y aquí hay que tomar a los grupos de los dos bandos también, o de los tres, porque no podríamos decir que la democracia liberal le estaba entregando el poder a Hitler para que calmara a las masas de pauperizadas, pero por otro lado la izquierda antifascista estaba completamente dividida en grupos autoritarios estalinistas que estaban buscando justamente esas elecciones también para entregarle el poder a Stalin, y por último estas fuerzas fascistas que a final de cuentas fueron con las que se hicieron el poder y que lograron llevar a Hitler a pues hacer lo que después hizo y que todos sabemos. Estamos en Ficciones de la Palabra, regresamos en un minuto. Permítanme aprovechar esta pausa para saludar, bueno, antes que nada a usted por su amable escucha. Háblenos, también se vale que nos hablen. Esta vez no se ha comunicado nadie, no nos han hablado, no nos han enviado saludos. Tal vez el tema europeo ya los tiene muy cansados, pero bueno, yo creo que vamos a seguirle dando otro rato a este tema de Europa, de la Europa de las Naciones. Estoy preparando presentarles otro libro sobre las naciones imaginadas o los estados imaginados, muy interesante, por cierto. Entonces déjenme agradecer su escucha primero, también agradecerle a Berta Veloz en los controles de esta emisión, a Yajaira, por supuesto, la directora de la estación que nos permite este espacio, y la retransmisión, gracias a la directora de Autlán, Elia, a Sentley de Ameca y a Ricardo de Guadalajara, en donde nos retransmiten en otros días de la semana, pero bueno, podemos llegar hasta estos amables radioescuchas de Autlán, Ameca y Guadalajara, a quienes también saludamos. Estamos tratando el ascenso de Hitler y cómo Husserl está en mayo de 1935, dos años después de que Hitler toma el poder, dando una conferencia que va a ser un texto también que se llama La filosofía en la crisis de la humanidad europea. Un texto, pues podremos llamarle así, un texto fundador, un texto fundamental para la reflexión de la construcción europea, que desde mi punto de vista se ha abandonado un poco, y se ha abandonado un poco también y se ha convertido un tanto en coyuntural. Bueno, estábamos hablando en este proceso democrático en el cual Hitler llega al poder dos años antes de esta conferencia. Dice dice Jorge Semprún, que el proceso democrático solo es realmente operativo, y esto a raíz de esta enseñanza, de lo que sucedió en Alemania, si todos los grupos políticos se muestran dispuestos a respetar de forma escrupulosa las reglas del juego. Elecciones libres y pluralismo. Eso yo creo que hasta la fecha, pues, se comprometen a ello, por supuesto. Pero al propio tiempo, separación de poderes, laicidad del Estado respecto a todo tipo de religiones e ideologías de salvación pública, sistema parlamentario, delegación de poderes. Yo creo que esto es, ya muy pocos lo respetan, ¿no? La mayoría de los políticos hacen acuerdos de forma muy pragmática, violan la delegación de poderes, obstruyen el trabajo de los sistemas parlamentarios y lo convierten en acuerdo de cuotas entre partidos políticos, lo convierten entre acuerdos debajo de la mesa, acuerdos en restaurantes, y es ahí donde yo digo que la política dejó de tener esa vitalidad para convertirse en acuerdos de grupos de poder. Esto es, por supuesto, totalmente contrario a la democracia, y esto es lo que está tratando también Jorge Semprún, y es algo que a la fecha está lastimando mucho de lo que estamos hablando a la construcción europea más allá del término Comunidad Económica Europea, e inclusive más allá del término que se ha puesto muy en boga de la Europa de ciudadanos. Esto va más allá de eso. En una palabra, dice Semprún, todas las reglas y normas que garanticen la libre expresión de los conflictos de la sociedad civil. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque la política actual supone apagar como fuego los conflictos que se den en la sociedad civil. El triunfo de la política se limita en apagar a como dé lugar los conflictos de la sociedad civil. Y los conflictos de la sociedad civil no hay que apagarlos como tal, hay que gestionarlos, porque son conflictos que ahí están. Ahí se van, si llega la policía, y me estoy refiriendo como específicamente al caso de Barcelona, ves que hay un conflicto y mandas y dices, pues vayan y denle unos golpes, pues obviamente eso va a aplacar un tiempo el conflicto, pero no lo va a resolver, por supuesto, para nada, ¿no? La democracia, al contrario, deben garantizar todas las reglas y normas, deben garantizar la libre expresión de los conflictos. Es decir, los conflictos existen, es imposible que no existan conflictos en las sociedades democráticas, y estos conflictos deben tener canales de expresión, deben poder expresarse de manera libre completamente. Precisamente son los sistemas autoritarios los que, sabiendo que en una sociedad plural siempre van a existir conflictos, pues un sistema de tipo autoritario, un sistema de tipo totalitario, pues agarran a esos conflictos y los cubren con un velo. Este velo puede ser muy delgado, es decir, muy sutil, o puede ser una lona completa o una de hierro, una lámina de hierro que los aplaste. Los conflictos no hay que aplastarlos, y yo creo que en este momento la mayor parte de los políticos en el mundo, y estoy pensando especialmente en el señor Rajoy en España, están muy interesados en cerrarles, en no garantizar esa expresión de los conflictos como si no existieran, que partir de que los conflictos existen. Dice Semprún, en una palabra, todas las reglas y normas que garanticen la libre expresión de los conflictos de la sociedad civil y que conviertan la gestión democrática de los conflictos en el motor de una democratización permanente, la base de un consenso que por fuerza ha de ser dinámico, que nunca debe petrificarse en formas autoritarias, ni aun cuando la autoridad cuente con un apoyo mayoritario. Esto es clave. Esto fue clave en 1935, en donde se optó justamente por la forma autoritaria, totalitaria, y esto es clave en nuestros días, en donde se debe hacer con la gestión democrática de los conflictos. Y fíjense bien, la gestión democrática de los conflictos debe convertirse en el motor de una democratización permanente. O sea, no está planteando que el conflicto debe terminarse, acabarse, exterminarse, aplastarse. No se está planteando eso, al contrario. Es la gestión de estos conflictos, precisamente, la que va a ser el motor de esa democratización permanente. Es decir, el conflicto, lejos de enturbiar la democratización, la enriquece, pero la enriquece siempre y cuando exista una muy buena gestión del mismo, una gestión democrática del mismo. Y eso es lo que ya no sucede actualmente, y no sucedió en 1935, y ahí está el gravísimo peligro de rechazar a la historia y de, esto sucede muy frecuentemente, de no sacar algo de utilidad de esa experiencia. Dice, por otra parte, Semprún, la base de un consenso que por fuerza de ser dinámico nunca debe petrificarse en formas autoritarias, ni aun cuando la autoridad cuente con un apoyo mayoritario. Normalmente se dice, somos mayoría, tenemos la mayoría, representamos la voz de la mayoría, por lo tanto, vamos a imponer esa voz de la mayoría. La gestión, voy a repetirlo, la gestión democrática de los conflictos es el único motor de la democratización. Y la democratización siempre tiene que ser dinámica. La democratización no se termina. Nadie, ninguna formación política, ninguna sociedad puede decir somos demócratas, no necesitamos ya hacer nada más. La democracia se tiene que reinventar todos los días. Vuelve Semprún a la llegada de Hitler al poder 2 años antes de la conferencia de Husser. Esta llegada de Hitler al poder, dice, me refiero a la llegada, claro, no a su mantenimiento en el poder. Reflexionar sobre ello, recordar esta llegada al poder de Hitler, dice, no solo es necesario hoy día, porque la democracia parlamentaria atraviesa una fase de crisis de funcionamiento, de participación y de valores. Exactamente lo que hablábamos, esto lo está diciendo Jorge Semprún en el 92, es decir, 57 años después de la conferencia de Husserl y 25 años a nuestra época, y parece que no se ha movido del 35 al 2017, parece que el problema ahí está encasillado, este que está señalando Semprún. Dice, es necesario hoy en día porque la democracia parlamentaria atraviesa una fase de crisis de funcionamiento, de participación y de valores, y porque en consecuencia debemos reflexionar de nuevo, generar ideas nuevas al respecto. Es necesario, asimismo, bajo otro punto de vista, no tan directamente político, es decir, no tan directamente de la manera en que lo están haciendo los políticos actuales, sino reflexionar bajo otro punto de vista, que justamente puede ser el punto de vista de la misma filosofía o de la misma historia, para contribuir a otra forma de hacer política. Jorge Semprún habla de generar ideas nuevas al respecto, y es lo que mencionábamos hace un rato. Las ideas tienen que estarse generando constantemente, las ideas nuevas tienen que estar día a día generándose. No se puede estancar la democracia en un modelo impuesto por el tipo de políticos que tenemos actualmente. Vamos a un corte, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra. Quiero agradecer, ya hicieron contacto, ya ven. Nos están escuchando y nos envían saludos y agradezco mucho su escucha, Francisco Urquieta. También a Rodolfo Castellanos, quien nos dice que nos escucha desde la Ciudad de México. Un abrazo, Pepe. Chava González, Silvestre Canil, Juan Antonio Orozco, Victoria López, Silvano Márquez, Brenda Martínez, Adriana Torres Barba, Surya Donato, José Armando Vega, Martelva Gómez, Guillermo Aguilar, Telma Cecilia Lara y Eric Beltrán. Mi agradecimiento a todos ellos. También de Purísima de Bustos, un saludo para Purísima de Bustos, nos habló José Toledo Albán. Él dice muy acertado los comentarios del doctor Roberto. El fascismo que en su momento padeció Alemania, ya lo padecemos nosotros los mexicanos, con todos esos empresarios y políticos corruptos que se enriquecen y nos manejan a su antojo. Me gusta mucho su programa y la programación de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. Muchas gracias, José Toledo Albán. Efectivamente, yo creo que en México hay una clase política que tendríamos que estar pendiente de qué está pasando con esa clase política, porque yo la asocio más que justamente a estos grupos fascistas, a estos grupos del nacionalsocialismo alemán que invaden la escena política a partir del 33, la escena política alemana, los asocio precisamente con esa clase política un tanto vividora que le da paso a ellos para resolverles un problema y que pensaban que luego se iban a deshacer muy fácilmente de ellos, ¿no? Como que esta clase política tuvo la responsabilidad del crecimiento de estos grupos fascistas. Y no hizo nada, al contrario, los alentó, pensó que iban a ser pasajeros y ahí están las consecuencias. También agradezco la llamada de Carlos García, un saludo también, Carlos, y me pregunta si podría también hablar sobre estos movimientos europeos que no son partidos como los Ocupa de Madrid, los catalanes y los griegos. Claro, te propongo, yo creo que lo puedo hacer en otro momento para tocar también esa otra Europa de la rebeldía, que lamentablemente, y puedo tocar específicamente el caso de Grecia, ha sido sometida. Es una rebeldía que ha sido sometida por el gran capital. Precisamente es esta confrontación entre las diferentes Europas, ¿no? Aquí en este caso justamente la de la Europa del enorme poder económico que se impone sobre otras formas de interpretar Europa o de querer hacer Europa, ¿no? A mí me pareció exageradamente violenta la forma en que específicamente la canciller Angela Merkel sometió al gobierno que había surgido justamente como una esperanza. Voy a traer algún texto del ministro de Finanzas, se me va ahorita su nombre. Había surgido como una esperanza para los griegos. Sin embargo, la esperanza griega inmediatamente fue obligada como a ceder paso a la real política económica, o sea, a una realidad política económica que le está imponiendo Europa con criterios completamente, digamos, pues hasta autoritarios o de arriba hacia abajo. O haces esto o simple y sencillamente no puedes obtener esto ni pertenecer a Europa. Y es el caso también de estos movimientos Ocupa de Madrid, que fueron en buena medida la base electoral o la base de movilidad de este ahora grupo parlamentario fuerte y con posibilidades de seguir creciendo, depende de cómo se manejen, porque también ya traen sus crisis internas, que es Podemos, ¿no? En España. Y en Cataluña, bueno, Cataluña es punto y aparte, ahí ya hay una pulverización de grupos, de partidos, de intereses, en donde lo lamentable es que a final de cuentas a ríos revueltos habrá ganancia de pescadores y ya sabemos quiénes son los pescadores. Jorge Semprún da el brinco hacia lo que Carl Jasper pone sobre el tapete en 1946 con el rigor ético que caracteriza toda su filosofía y que se convierte en el centro de toda la reflexión alemana, que es la culpabilidad colectiva. Culpabilidad colectiva, que es este término que acuña Jasper en 1946. Alemania viviendo por la culpa colectiva. ¿Qué le hemos hecho al mundo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se permitió? ¿Por qué se permitió? ¿En qué momento sucedió esto? ¿Qué tan culpables son los alemanes, los electores alemanes, los que votaron en ese momento por la opción que se les presentaba como la mejor, como la más apropiada para el momento? Y después ya hasta se hizo como un concepto que es la culpa alemana de, veíamos pasar trenes y llenos de personas y luego pasaban vacíos y nunca nos preguntamos qué pasaba, qué sucedía con esas personas, a dónde las llevabas. La culpa alemana, dice todavía recientemente en un terreno ideológico concreto, esta cuestión ha vuelto a un primer plano en el transcurso de la polémica de los historiadores, justamente a partir de la forma en que se está construyendo Europa en 1992, hay fuertes polémicas en Europa entre historiadores y una de esos temas centrales es la culpabilidad alemana, ¿no? Pero dice Jorge Semprún, pero creo que es en los años 30 precisamente, en la época del ascenso democrático, formalmente democrático de Hitler al poder, donde es menester buscar las raíces históricas y morales de la culpabilidad. Es en ese momento en donde habría que buscar qué pasó, por qué se confiaron en esa solución que les estaba poniendo, por un lado, esta desgastada clase política que a su vez endosó la conducción de una sociedad a un movimiento nuevo, enérgico, que parecía que iba a estar de su lado, pero que a final de cuentas ya sabemos lo que sucedió. Dice, en ese momento, dice Jorge Semprún, el pueblo todavía tenía la posibilidad del pueblo alemán de rechazar el horror del destino que le imponía ineluctablemente el programa nacional socialista. Y luego dice Jorge Semprún algo que remonta después hasta 1793, cuando se permite esa famosa experiencia del terror revolucionario en Francia. Dice, es el silencio que provoca el totalitarismo. Es un desencadenamiento de una faceta que Semprún llama específicamente humana, que es el cederle radicalmente, es el Das Radical Voz, al que ya se refería Kant también. Al final de su conferencia, para terminar también nosotros este programa, Husserl traza en efecto la perspectiva siguiente. Dice Husserl al final, con eso me quedo, habría que reflexionar a fondo sobre ello, dice: la crisis de la existencia europea solo puede tener dos desenlaces, o bien el declive de Europa, convertida en algo ajeno a su propio sentido racional de la vida, la caída en el odio espiritual y la barbarie, o bien el renacer de Europa a partir del espíritu de la filosofía, merced a un heroísmo de la razón que supere definitivamente el naturalismo. El mayor peligro para Europa es el cansancio. Después viene la guerra, después, creo, viene un cansancio que provoca la derrota, una aceptación de acuerdos como este con el que iniciamos hablando, como el de Yalta, y luego acuerdos económicos que marcaron el destino de la Europa contemporánea. Europa ha conocido, en efecto, la caída en el odio espiritual y barbarie, y la barbarie. Con esto terminamos por hoy. Esto fue Ficciones de la Palabra. Muchísimas gracias por su atención.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.